La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita hoy El Salvador luego de concluir su visita a Panamá. Líderes y mercados internacionales reaccionan a la imposición de Estados Unidos de nuevos aranceles a México, Canadá y China. Y el río Potomac en Washington continúa siendo escenario de tareas de recuperación luego de encontrar 55 cuerpos de las 67 víctimas del accidente aéreo. Hoy es lunes 3 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, continúa su visita por Centroamérica tras su primera parada en Panamá, donde se reunió con el presidente Mulino y el administrador del canal. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América y tiene los detalles desde Ciudad Panamá.
Este lunes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sale de Ciudad de Panamá hacia El Salvador, el segundo país que visita en esta gira de 5. Durante la jornada de la mañana, se espera que dé declaraciones a los medios de comunicación un balance de esta primera visita a Panamá. Esto después de ser testigo en el aeropuerto Albrook de la movilización por parte de las autoridades migratorias panameñas de un grupo de 48 colombianos que estarán siendo repatriados. Este domingo, el líder de la diplomacia estadounidense se reunió en el Palacio de las Garzas con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Así que antes de entrar a esta reunión de ambas comitivas, estuvo a puerta cerrada solamente con el líder de la diplomacia estadounidense. Rubio, según la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, logró entregar un mensaje claro acerca de lo que hasta ahora ha sido el cálculo del presidente de los Estados Unidos, que ha determinado que la actual posición de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el Canal de Panamá es una amenaza para el canal y representa violaciones con el Tratado de Neutralidad Permanente y la operación del Canal de Panamá. El secretario de Estado fue claro a la hora de asegurar que el status quo es inaceptable y que la ausencia de cambios inmediatos requeriría acciones por parte de los Estados Unidos, que esto lo protegen los derechos bajo este acuerdo. Asimismo, enfatizó la importancia de la colaboración y los esfuerzos para acabar con la inmigración irregular en la región, así como trabajar en la seguridad y el desarrollo económico. Durante su visita a El Salvador, de acuerdo a la agenda oficial, estaría primero el centro Ironman, que es el lugar de detención para pandilleros que ha establecido el gobierno de Nayib Bukele, mientras que al mediodía se reuniría con los empleados de la Embajada de los Estados Unidos y en las horas de la tarde se dedicaría primero a una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil Tinoco, y desde luego el presidente Nayib Bukele. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad de Panamá.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá provocó reacciones mixtas entre analistas y la población que abogan por la diplomacia para defender la soberanía del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de la controversia por el control del Canal de Panamá, analistas y ciudadanos de este país siguieron de cerca la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a la nación centroamericana. Los ciudadanos que se mantuvieron en las calles advierten que defenderán la soberanía del país, mientras analistas sostienen que el gobierno debe mantener firme su posición de no negociar la administración de la ruta interoceánica, pero sí revisar los beneficios a largo plazo de la relación que mantiene con China y los Estados Unidos. Luego de una conferencia de prensa propuesta en la que el presidente panameño José Raúl Mulino reiteró la soberanía de Panamá sobre el canal y recalcó que está a la espera de los datos de la auditoría realizada por la Contraloría para aclarar algunas dudas con los Estados Unidos, especialmente sobre dos puertos que son administrados por una empresa china. Surgieron más interrogantes y la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, Griselda Dixon, dijo a TVN Noticias:
No entiendo de qué manera el resultado de un audito financiero tiene algo, o tendría alguna trascendencia respecto de si la empresa que maneja estos puertos va a seguir manejándola o no.
Por su parte, expertos en economía global como José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, explicó que con las nuevas políticas proteccionistas de los Estados Unidos, Panamá y Latinoamérica deben hacer uso de la diplomacia inteligente y la diplomacia económica para evitar la confrontación y que se afecte el desarrollo económico de la región.
Creo que aquí es importante aterrizar las acciones de respuesta de una realidad, como llaman en inglés, realpolitik, y la economía, las estructuras económicas, de manera que eso es algo que hay que negociar, conversar, ejercer una diplomacia muy inteligente.
En tanto, el secretario de Estado Marco Rubio concluyó su primer día de su gira por naciones de la región. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En La Voz de América continuamos informando. El presidente Donald Trump continúa abogando por los nuevos aranceles. Sin embargo, advierte a los estadounidenses sobre complicaciones a corto plazo en la batalla comercial con México, Canadá y China. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Los aranceles anunciados por Donald Trump de un 25% a Canadá y México y de un 10% a China han hecho tambalear las relaciones comerciales de Occidente basadas en intereses mutuos y confianza. Esta decisión unilateral ha puesto en alerta a la Unión Europea, cuyos líderes se reúnen para anticiparse a un posible escenario en el que también enfrenten aranceles comerciales punitivos de Estados Unidos. Durante el fin de semana, el dólar se disparó alcanzando cuotas históricas y los mercados bursátiles se desplomaron por las preocupaciones sobre una guerra comercial económicamente dañina. En este sentido, el presidente Trump advirtió que los aranceles impuestos a sus países vecinos y a su principal competidor económico, China, podrían resultar dolorosos a corto plazo para los estadounidenses, pero defendió sus intereses. El contexto oficial y los motivos que estarían detrás de esta ofensiva arancelaria por parte de Estados Unidos son frenar la inmigración irregular y la distribución de fentanilo, acusando a estas tres naciones de ser las responsables de que Estados Unidos deba lidiar con estas situaciones. Canadá fue el primero en responder con medidas espejo sobre productos estadounidenses y aunque el primer ministro Justin Trudeau mantiene la puerta abierta a entablar el diálogo con Washington, Donald Trump lanzó nuevas críticas sobre el gobierno canadiense.
Amo a la gente de Canadá. No estoy de acuerdo con el liderazgo de Canadá. Si quieren jugar, no me importa. Podemos jugar todo lo que quieran. En México hemos tenido muy buenas conversaciones con ellos y esto es, hasta cierto punto, una represalia. Millones de personas llegan flotando a nuestro país a través de México y Canadá y eso no lo vamos a permitir.
Pese al desafío económico impuesto por Estados Unidos a sus principales socios económicos, el presidente Donald Trump hablará esta mañana con su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, y con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, unas conversaciones que se producen en la víspera de que las medidas arancelarias entren en vigencia este martes 4 de febrero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las alianzas del gobierno mexicano con grupos criminales y aseguró que no es con aranceles que se resuelven los problemas. Sara Pablo tiene los detalles.
Ante la imposición de 25% de aranceles a México por parte del presidente Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a su homólogo de Estados Unidos establecer una mesa de trabajo con sus mejores equipos en las áreas de seguridad y salud para abordar el tema del tráfico de drogas como el fentanilo, que fue uno de los argumentos para el establecimiento de las tarifas. La mandataria tachó de irresponsables los señalamientos de la Casa Blanca de que el gobierno mexicano tiene vínculos con la delincuencia organizada y rechazó cualquier intento de injerencia en la soberanía de México. Insistió en que coordinación sí, pero no subordinación.
Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales.
La presidenta Sheinbaum señaló que si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos, se debe trabajar en forma integral, pero bajo los principios de responsabilidad compartida. Por ello, la propuesta de un diálogo de cuya respuesta estará a la espera, en tanto que este lunes anunciará medidas de su llamado Plan B.
Le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo.
En respuesta a las tarifas de Estados Unidos, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que el incremento arancelario pone en riesgo la competitividad de América del Norte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, el bloque de países BRICS, del que Brasil forma parte, observan con atención el desarrollo de la situación de los aranceles entre Estados Unidos, Panamá y China, y recuerdan que Donald Trump habló también sobre los países del grupo. Edgar Maciel tiene los detalles.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero, las amenazas de nuevas tarifas han sido constantes. Y Brasil sigue apareciendo en la lista de posibles afectados. India nos cobra mucho, Brasil nos cobra mucho. Si ellos quieren cobrarnos está bien, pero vamos a cobrarles lo mismo. La semana pasada, Donald Trump dirigió su mensaje a los BRICS, el bloque formado por Brasil, Rusia, Indochina, Sudáfrica y otros 10 miembros plenos, centrados en la cooperación económica y política entre economías emergentes. En la última cumbre, los BRICS defendieron la idea de una moneda alternativa al dólar para el comercio internacional. En redes sociales, el mandatario estadounidense exigió que la iniciativa no avanzaría y amenazó con un arancel de 100% si el bloque dejara de usar el dólar como principal moneda comercial. China, miembro de los BRICS, fue el primer país en ser grabado por Estados Unidos con aranceles del 10%. Brasil, que asumirá la presidencia de los BRICS en 2025, no se ha pronunciado oficialmente, aunque el presidente Lula respalda la idea de desdolarización. Sin embargo, en una conferencia de prensa la semana pasada, respondió a las amenazas de Trump.
Es muy simple.
Si él graba los productos brasileños, habrá reciprocidad. No hay dificultad. Es la relación de un Estado soberano con otro Estado soberano. Quiero respeto y también respetar. Nuestra relación tiene 200 años. Los Estados Unidos son el segundo mayor socio comercial de Brasil, solo por detrás de China. En 2024, el comercio entre Brasil y los estadounidenses alcanzó a 88.700 millones de dólares. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
y en otro tema que destacamos.
Barcos policiales recorrieron el río Potomac investigando los restos del accidente de aviación estadounidense más mortal en casi 25 años. Y los buzos siguen buscando en las frías aguas del río Potomac los cuerpos de las víctimas. Hasta ahora se han recuperado 55 restos y aún quedan 12 por encontrar. El domingo, las familias de la gran mayoría de ocupantes del avión de American Eagle y del helicóptero del ejército de Estados Unidos participaron en un encuentro en el que oraron por sus seres queridos. Mientras tanto, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos continúan su trabajo para unir pistas de la grabadora de voz de la cabina y los datos de vuelo recuperados del avión de pasajeros que mostraban una altitud de alrededor de 99 metros. Los datos de la torre de control mostraron que el helicóptero estaba a más de 60 metros en el momento del accidente. La investigación continúa en curso sobre la discrepancia. Este accidente en Washington se produjo apenas 2 días antes de otro fatal siniestro aéreo en el que un avión de transporte médico que llevaba a bordo a 2 pasajeros y 4 tripulantes, todos mexicanos, se estrelló en un barrio de Filadelfia, en Pensilvania, cayendo del cielo apenas 30 segundos después del despegue. Autoridades también desplegan todos los equipos de investigación para determinar las causas, mientras el gobierno de México envió un equipo forense para repatriar los cuerpos una vez que las autoridades estadounidenses concluyan el proceso legal.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Seguimos informando en Buenos Días América. Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos llegaron a varios acuerdos tras la visita de un enviado especial del presidente Donald Trump. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de semana que Venezuela aceptó recibir a todos los migrantes irregulares venezolanos que han sido arrestados en ese país, incluyendo a miembros de la banda criminal Tren de Aragua, luego de que el viernes su enviado especial, Richard Grenell, se reunió en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro y regresó con 6 estadounidenses que estaban detenidos en territorio venezolano. El viernes por la noche y tras el encuentro, Maduro dijo que alcanzaron varios acuerdos, pero no dio mayores detalles.
Hay temas donde hemos llegado a unos primeros acuerdos y como se cumplan, abrirán nuevos temas. Ojalá para nuevos acuerdos, para el bien de los dos países y de toda nuestra región. Estaremos muy pendientes de que lo que se ha conversado sea ceñido estrictamente a lo que se comunique. Yo no tengo presiones de ningún tipo.
Maduro además dijo haber propuesto construir una agenda cero.
Vamos a un nuevo inicio de relaciones históricas donde lo que haya que rectificar se rectifique y lo que haya que hacer se haga. En el marco de respeto, de relaciones en términos de igualdad.
En octubre del 2023, durante la administración del expresidente Joe Biden, Caracas y Washington iniciaron una serie de vuelos de repatriación, pero fueron suspendidos por el gobierno venezolano a inicios del año pasado, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de revocar licencias que aliviaban el sector energético de Venezuela ante el incumplimiento de compromisos sobre garantías electorales para las elecciones presidenciales, en las que la oposición denunció fraude. Los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidos en 2019 durante el primer gobierno de Trump, luego de una orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, argumentando que existían condiciones que amenazan la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, luego de ser deportados a Honduras, migrantes y organizaciones hondureñas reiteran su llamado a no emprender la ruta migratoria por los operativos constantes en Estados Unidos. Óscar Ortiz tiene este informe.
Con la llegada de más de 300 hondureños deportados desde los Estados Unidos a bordo de 2 aviones militares y 2 civiles de vuelos chárter y que forman parte de las nuevas medidas contra migrantes ilegales que ingresaron al país, las organizaciones de derechos humanos y defensa de los migrantes en Honduras reiteran una vez más su llamado al gobierno a garantizar oportunidades que frenen la migración irregular. Situaciones que, según relató Javier, uno de los muchos deportados que emigró irregularmente hace 6 años a Estados Unidos, es inútil pensar que puedes quedarte en ese país.
No, pues ahora me quedo porque con la ley de Donald Trump, ahorita ha activado muchos drones en el espacio, donde se le ha blindado todo el paso a todo emigrante, coyotes y todo. Ya cada quien ya está ya resignado a decir, no regreso. Aunque siempre hay uno que otro loco que piensa, pero solo va a ir a caer preso.
Otro caso es el de Antonio, un joven de 28 años quien fue interceptado por los operativos contra migrantes irregulares y recomendó a otros hondureños a no migrar.
Que la piensen muy bien porque adentro está difícil en todos esos encierros. Ahorita son encierros hasta de 4 o 6 meses ahí encerrados, que está difícil, la verdad, la comida no es buena, los dormitorios no son buenos, todo está mal ahí.
Tras su llegada al aeropuerto Ramón Vieda Morales en San Pedro Sula, zona norte del país, el canciller Enrique Reina hizo entrega a cada migrante retornado de un bono para alimentos y $1,100 para que puedan emprender alguna actividad que les genere ingreso económico y destacó.
Estamos nosotros trabajando en tratar de revertir esto y de hecho los números de deportados en el gobierno de la presidenta Castro bajaron considerablemente.
Para esta semana se esperan que más vuelos con hondureños deportados lleguen desde los Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Continuamos con más información en Buenos Días América.
There's a shadow up here. Get ready for 6 more weeks of winter this year.
Aquí está escrito, según Phil, tendremos 6 semanas más de invierno. La marmota Phil dio su pronóstico y habrá que seguir esperando un poco más por la primavera en Estados Unidos. Con música, fuegos artificiales y la animación de varios caballeros vestidos de época con galera y frac, el domingo se realizó en Punxsutawney, Pensilvania, el Día de la Marmota, una celebración de tradición centenaria que atrae a miles de visitantes que esperan pacientemente la salida de Phil de su cueva para que pronostique la finalización del invierno. Este año la famosa marmota Phil vio su sombra, lo que según la creencia popular indica una prolongación del frío invernal por 6 semanas más. El presidente del Club de la Marmota, Tom Dunkel, cuenta la historia de esta hermosa tradición.
Todo comenzó aquí en Pensilvania en 1886, cuando se informó por primera vez que la marmota buscó su sombra y predijo el clima. Se informó en un periódico local y desde ese momento hemos estado celebrando el Día de la Marmota.
En Pensilvania la festividad es tan importante que muchas escuelas cierran para permitir que estudiantes y familias asistan a la celebración, un evento que se popularizó a nivel mundial gracias a la película de 1993, El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray y que este año concentró a una multitud récord que desafió las bajas temperaturas y que disfrutó de un espectáculo de música y pirotecnia sincronizado como la banda sonora de Star Wars y todo fue muy disfrutado porque además era domingo. En distintos puntos de Estados Unidos y Canadá, otras marmotas también ofrecen sus pronósticos, aunque sus aciertos son debatidos por expertos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, señaló que la precisión de estas predicciones ronda el 40%. Pero más allá de la exactitud de las predicciones, el Día de la Marmota es una celebración cultural que une a comunidades y que genera entusiasmo en pleno invierno, un evento que sigue siendo una de las festividades más peculiares y queridas de Estados Unidos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Luka Doncic emitió una emotiva despedida a Dallas el domingo, el mismo día en que se finalizó un intercambio que lo envió de los Mavericks a los Lakers de Los Ángeles a cambio del también jugador All-NBA Anthony Davis. Doncic dijo en una carta a la ciudad que quería tanto traerles un campeonato y que pensó que pasaría toda su carrera en Dallas. Para un joven de Eslovenia que llega a Estados Unidos por primera vez, hicieron que el norte de Texas se sintiera como casa, escribió Doncic. En los buenos y malos momentos, desde las lesiones hasta las finales de la NBA, su apoyo nunca cambió. Gracias no solo por compartir mi alegría en nuestros mejores momentos, sino también por levantarme cuando más lo necesitaba. Doncic fue enormemente popular en Dallas y en otros lugares. Su camiseta número 77 de los Mavericks ocupó el octavo lugar entre las más vendidas a través de NBA Star. Y a través de los años de que el Tocho Bandera Flag Football sea olímpico, quedó claro que el equipo de Estados Unidos debería tener a un ex receptor en su plantilla. Los cuatro ex Tigres que compitieron en los juegos del Pro Bowl anotaron un total de 8 touchdowns en un partido de Tocho Bandera que culminó con la tercera victoria consecutiva de la Conferencia Nacional sobre la AFC. El novato Malik Nabers de los Giants de Nueva York encontró la zona de anotación 2 veces para esta categoría. Y Justin Jefferson de Minnesota también anotó. El receptor de Vikings atrapó 6 pares a 46 yardas. Nabers terminó con 5 recepciones para 62 yardas. Una jornada especial del fútbol americano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América les saluda Alejandro Escalona. La película animada Dogman de DreamWorks ha recaudado hasta hoy 36 millones de dólares en taquilla en sus primeros días hasta el momento, la película más vista en los cines de Estados Unidos en lo que va de 2025. Pero apenas ha logrado algo más de 4 millones de dólares en 29 mercados internacionales. La comedia Companion de Warner Bros. Y New Line, estrenada apenas el viernes y ambientada en un futuro cercano, lleva acumulados casi 10 millones de dólares en los últimos 3 días. Companion está protagonizada por Sophie Thatcher de Heretic. Esa película Heretic, nominada al BAFTA, ya puede verse en streaming. La más taquillera de la semana pasada, Flight Risk, de Mel Gibson, cayó al quinto puesto con 5.600.000 dólares. Algunos analistas han sugerido que el público no ha estado muy de ánimo para ir al cine a ver películas de aviones, lo cual es más que comprensible. El filme está protagonizado por Mark Wahlberg, así que en Estados Unidos y Canadá, según Comscore, las 10 películas más vistas esta semana en las salas de cine son Dogman, Companion, Mufasa, One of Them Days con Kiki Palmer y SZA, Flight Risk, también Sonic, Moana, la película sobre Bob Dylan, A Complete Unknown, un completo desconocido, The Brutalist, y en último lugar, Den of Thieves. La ceremonia del Grammy fue uno de los mejores shows que hemos visto en mucho tiempo, presentado por Trevor Noah. Ya estamos acostumbrados a su estilo desde el Crypto Arena. Durante la semana estaremos hablando de los ganadores y de los y las famosas que perdieron el gramófono. Sentido homenaje al maestro Quincy Jones la noche del sábado en la tradicional gala anual pre-Grammy en el Beverly Hilton Hotel. La idea original de celebrar estas fiestas desde hace medio siglo ya fue del empresario musical Clive Davis. En esta ocasión se rindió homenaje a los rescatistas, bomberos y a las familias impactadas por los incendios en Los Ángeles, incluidas las mascotas. Ringo Starr, Goo Goo Dolls y 60 artistas adicionales y más aún estarán de visita por aquí para presentarse en el Wolf Trap, donde el público, dependiendo del clima, claro, tiene la opción de hacer picnic al aire libre. Uno de los que nunca han faltado al Wolf Trap son los Gypsy Kings. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Caminando por la calle yo te vi. Yo Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.